Es Imanol cantando a Esdiot Beldurrik Negu Urbillari, No me asusto del invierno cercano. Y es que estamos en invierno, por si no os habéis dado cuenta.
En el día un eco le roa gustia presente biurtu arte morri zanare erroa ez nau beldurtzen egun sentian arnaz zuridun izotzak mundirudien bizirigabe natura zabal hilotzak eguzkieder joan guztien argi.
Y es que, como decía Javi, no nos asustamos. Estamos a 21 de diciembre, uh-huh. Es un día de feria de Santo Tomás, por si no ha quedado claro, como lo hemos dicho varias veces. Luego viene Iker otra vez. Pero también hoy es un día especial en nuestro calendario astronómico, porque uh-huh. efectivamente estamos en pleno solsticio de invierno. De hecho, ha sido esta mañana.
Eso es.
Dicho de otra manera, ¿no? Estamos en el día más corto del año, aunque más que corto, Javi, deberíamos decir en el que menos horas de luz tenemos.
Sí, así es. Os lo va a explicar ahora Martín Rivas, porque una de las funciones que tiene el aparato que ha inventado y que ha dibujado en el suelo de la Universidad del País Vasco junto con más personas es precisamente esa, ¿no? La de diferenciar eso de que el día dure X horas o de que tengamos X horas de luz, ¿no? Vamos a saludarle y nos lo cuenta. Martín Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Arratsal León. Antes que nada, además, tenemos que aclarar en qué consiste ese aparato y el nombre, que conste,
el nombre, sí, porque...
que aquí servidor en la promo lo ha dicho mal, porque como estamos acostumbrados a barómetro, tal, enómetro, pues al final hemos puesto una O donde es una A, porque el aparato se llama heliosciámetro.
Exactamente.
Y de manera sencilla, sí, Martín, como para entenderlo todos, ¿en qué consiste este heliosciámetro?
Pues es un medidor del día del año, es decir, es un calendario solar. Y como lo que se trata es de medir, le hemos dado ese nombre. Helios es el sol, estias del griego significa sombra o imagen del sol, y metro, medir. Entonces es un medidor de la imagen del sol.
Bueno, pues clarísimamente explicado, ¿no? No sé si a Martín Rivas le gusta la comparación, pero podríamos visualizarlo de alguna manera en el sentido del uso, ¿no? De que se trata como una especie de Stonehenge, ¿no? De este monumento megalítico británico. Solo que el heliosciámetro no tiene tanto elemento vertical, ¿no? En lugar de tantas piedras, lo que tiene es una especie de palo que se llama gnomon y que sirve para proyectar esa sombra sobre el suelo, ¿no?
Exactamente. Sí, lo que ocurre es que en el extremo de ese poste hemos puesto una lente para que sobre el suelo, en vez de seguir la sombra del poste, seguimos una imagen del sol, una imagen aproximadamente circular.
Uh-huh. ¿Y esto cómo se ha construido? Porque lo que estamos hablando es de que es una especie de dibujo de lo que ha ido dejando de esa sombra, de ese rastro que ha ido dejando el sol. Imagino que habrán estado meses siguiendo ese rastro del sol.
Bueno, digamos que hay un planteamiento teórico que sabemos entre qué márgenes y márgenes va a estar incluida la imagen del sol, y lo que llevó tiempo fue determinar la dirección del meridiano local, ¿eh? La línea meridiana que pasa por la base del poste, para darle un poco un contenido armónico al dispositivo.
Uh-huh. Hoy es un día especial porque decíamos que, hoy tenemos nubes, ¿no? Pero si hubiésemos pasado la mañana mirando el heliosciámetro, hubiésemos visto algo muy curioso, que es que el recorrido del Sol en esta jornada y el de la de ayer es prácticamente el mismo, es como si el Sol no se moviera.
Sí, sí, incluso el de mañana también. Uh-huh. Sí, hay tres o cuatro días en los cuales uno prácticamente sigue una trayectoria al ver la imagen del Sol que siempre es la misma, ¿no? Entonces, como si diríamos, el Sol está quieto. En cambio, en el resto de los días uno va viendo que la trayectoria se va desplazando unos 10 centímetros cada día.
Claro, porque ahora es cuando se va a asustar la gente cuando digamos que la jornada que siempre hemos estudiado, que tiene 24 horas, no siempre es así, Martín.
No, el día dura 24 horas, el valor medio del día, pero hay días que duran unos segundos más, medio minuto más que el siguiente. Incluso puede llegar a haber días que duran casi un cuarto de hora más de las 24 horas y otros pues un cuarto de hora menos.
Y también es curioso, decíamos al principio, que podemos saber con este heliosciámetro cuántas horas de luz tenemos al día.
Claro, claro. Es transcribir las tablas astronómicas sobre el suelo y entonces está indicado en una de las bandas las horas que vamos a tener. Por ejemplo, ahora en el solsticio de invierno solo hay 9 horas directas de luz, habrá 12 en la época equinoccial, el 21 de marzo y 21 de septiembre, y hasta 15 horas directas en el solsticio de verano. Es decir, que cae 6 horas de diferencia a lo largo del año.
Claro, ahora 9 nos parecen muy pocas, ¿no? La gente cuando se queja, ¡jo, es que apenas hay luz y tal! Claro. Bueno, es lo que toca. Luego si queremos que haya más, ¿no? Pues ahora tiene que haber menos.
Sí, porque es curioso, estamos diciendo que estamos en invierno, que parece que cada vez hay menos luz, pero justamente hoy
ahora cuando
empezamos
a
alargar el día, ¿no? O sea, que es realmente curioso, ¿no? Otra curiosidad que también se puede ver en el heliosciámetro es los puntos exactos del este y el oeste, que también ocurren solo 2 días al año. Decimos también normalmente, ¿no? El sol sale por el este y se pone por el oeste. Bueno, pero eso realmente solo ocurre 2 días al año, Martín.
Sí, sí, los días equinocciales. El resto sale más hacia el norte, digamos hacia el noreste, y se pone hacia el suroeste. O sea, es decir, que hay un margen casi de 60 y tantos grados de diferencia sobre el horizonte en las posibles direcciones de salida y puesta del sol.
Claro. Bueno, el heliosciámetro en sí, yo creo que lo mejor es ir a verlo, pero si la gente lo ve, va a ver que es una obra de arte, además de una obra científica, allí sobre el suelo. Además, ese palo vertical también es en sí mismo una obra de arte, ¿no? Ese gnomón.
Bueno, sí, es digamos, es tomar una idea poética de que como estamos aprovechando la luz del sol, como pasa por una lente, se difracta, los colores se descomponen, y entonces la artista que lo pintó, pues ha hecho que los colores que atraviesan la lente se enrosquen a lo largo del poste, enraicen en la tierra, y de alguna forma da lugar al nacimiento del tiempo, quizá como idea poética de que este es quizá el instrumento astronómico más antiguo que se conoce, que dio lugar a la idea de saber la hora que es, ¿no? O sea, de qué día es y todo esto.
Claro, esto en una versión más antigua lo hemos utilizado pues para saber cuándo plantar, cuándo hacer las cosechas, cuándo recoger, en fin, cómo medir un poquito ese tiempo basándonos en el sol, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, seguro que los antiguos conocían un poco la idea de que cuando la sombra de este poste o de esta piedra pues alcance tal punto es hora de plantar, y cuando llegue hasta allá, pues es que va a venir el invierno ya dentro de poco. Es un poco la idea que decías tú de Stonehenge, ¿no?
Claro, y que es lo que tenemos que recuperar un poco, ¿no? También un poco aprender de eso, de esa tradición que tenemos y de mirar a la naturaleza, ¿no? Ahora queremos ya que miremos al móvil y nos diga directamente si llueve, si no llueve, si cuánto tal.
Es más práctico, sí.
Sí, más práctico, sí, pero a su vez pierde la gracia esa, ¿no? De saber interpretar esas señales que nos da la naturaleza, ¿no? De decir, pues bueno, pues que hay un motivo para todo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, efectivamente. Ahora, por cierto, claro, el sol aquí es el gran protagonista, ¿no? Ahora es mala época porque está muy bajo en el horizonte y a través de la lente no se va a ver muy bien, pero en otras épocas del año incluso se va a poder utilizar este instrumento para ver las manchas solares.
Bueno, esta es una idea que la lente es bastante eficaz en el sentido que sobre el plano de la lente puede formar una imagen bastante nítida del sol. Y, digamos, filtrando, para que no sea un exceso de luminosidad, si existen manchas solares podría llegarse a ver.
Está claro, Javi, que se puede usar, además, que tenemos mucho que aprender y que esto también se puede usar con fines educativos, ¿no?
Sí, claro, la idea es, obviamente, nos lo va a contar mejor Martín, pero la idea es obviamente que los profesores puedan ir allí con sus alumnos, además que es un entorno precioso, ¿eh? O sea que merece la pena por muchos motivos, pero uno de ellos obviamente es el educativo, ¿verdad, Martín?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo he recomendado a muchos profesores de ciencias naturales pues que en sus institutos, si tienen un poste o una valla o algo, que lo tomen como gnomon y de vez en cuando, pues cada día dibujen un poco la trayectoria que hace el sol, a la semana siguiente hagan lo mismo y vean que no coincide la de un día con otro. Es decir, que el sol se va moviendo de día en día a lo largo del pavimento.
Pues lo que decíamos, yo creo que lo mejor es ir a verlo, ¿eh? Lo mejor es ir a verlo porque realmente merece la pena y merece la pena apreciar el trabajo y el esfuerzo que Martín Rivas ha hecho en este heliosciámetro, ¿eh?
Eso es, así que muchas gracias, Martín, tanto por construir ese aparato y sobre todo por explicárnoslo también, porque teníamos aquí la duda desde que Javi nos trajo aquí la noticia. Decíamos, bueno, ¿en qué consistirá? Así que, Martín Rivas, te agradecemos mucho que hayas respondido a nuestra invitación. Es que ricasco.
Muy bien.
Gracias, Martín. Que arte.
Hasta la vista.
Y esta música que nos puede invitar a bailar, Javi, no sé de cintura, ¿tú qué tal andas?
Mal.
Bueno, el tema es que esta mañana cerca de 3.000 personas se han reunido precisamente en ese monumento megalítico británico del que hablábamos antes.
Sí, en Stonehenge, sí.
En el Stonehenge. Algunas vestidas como druidas. Vamos a aprovechar también esta efeméride astronómica para hacer un viaje en el tiempo.
Sí, nos vamos a ir hasta, no hasta Britania en este caso, pero sí hasta los tiempos del Imperio Romano, ¿no? Porque en estas mismas fechas eran esas que se celebraba una fiesta previa al cristianismo y a lo que hoy llamamos Navidad, conocida como Saturnalia, en la que de alguna manera se venía a conmemorar pues esto que hemos hablado con Martín Rivas, ¿no? Se conmemoraba el nacimiento de este nuevo periodo de luz, el Sol Invictus, una fiesta de la que vamos a hablar con la arqueóloga María José Noain. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, oye, una primera duda. ¿Saturnalia o Saturnalias? ¿Es plural o es singular?
O singular o plural.
En latín, Saturnalia ya marca el plural.
Vale,
ahí está la clave. Si hablamos con la terminología latina específica, decimos Saturnalia, pero que sepamos que lo estamos diciendo en plural.
O sea, que esto es como lo del currículum y el currícula.
Exacto. Vale. Tendríamos que irnos al neutro de la segunda declinación, o bueno, no vamos a entrar en esos detalles que se escapan un poco del tema.
Para que luego digan que la física es difícil, ¿eh, María José?
Las fiestas saturnales, si lo queremos castellanizar, y si lo queremos decir en latín, las fiestas Saturnalia.
Ya, y si pensamos un poco en las fiestas que celebramos hoy y en las de la antigüedad, encontraremos similitudes, ¿no? Así que para empezar, y enlazando con la entrevista anterior en el tiempo, el 21 de diciembre las Saturnales coinciden con el solsticio de invierno.
Y era una fiesta que se celebraba precisamente por este motivo. Me encanta además cómo estáis enlazando la astronomía al mundo antiguo, ese monumento megalítico que citabais hace un momento de Stonehenge, y efectivamente también en el mundo romano la astronomía y su relación con el ciclo agrícola y los cultivos era importantísima. De ahí que una de las festividades más importantes, esta Saturnalia, tuvieran que ver con el solsticio de invierno, con el día o las horas de luz más cortos del año. Cerraba también el ciclo agrícola de esta época y simbolizaba a partir de esa fecha del 25 de diciembre, que no es en absoluto casualidad que coincida con nuestra Navidad, como la luz vencía la oscuridad a partir del inicio, de nuevo, del crecimiento de los días.
Y luego San Juan, el 24 de junio, coincidía con el solsticio de verano, así que la conclusión podría ser que seguimos distribuyendo el tiempo como en la antigüedad, ¿no?
Exactamente igual, porque son dos referencias astronómicas que están por encima de nuestras referencias culturales, y todas las culturas, tanto las prehistóricas como la de la antigüedad, conocían perfectamente este ciclo solar y por tanto tenían fijas esas fechas, que nuestro calendario sobre todo se traduce en un primer momento con fiestas paganas que con el paso del tiempo fueron cristianizadas, que es lo que ha pasado con San Juan, lo que ha pasado con Santo Tomás o lo que ha pasado también con las Navidades.
Oye, María José, la literatura clásica nos ha dejado referencia también a esta fiesta. Cátulo decía que era el mejor de los días. También se dice que durante este periodo los esclavos se convertían un poco en amos, pero no sé hasta qué punto también se hace mucha mitología moderna, ¿no?, con estas fiestas, porque al final, si uno piensa en que los esclavos se convierten en amos durante 7 días, que es lo que duraban estas fiestas, pero el resto del año resulta que vuelven las tornas a lo normal.
Ya, pero esto pues es como el anuncio de la lotería del que hemos hablado antes, ¿no? Que nos quiten la ilusión. Si durante 7 días puedo cambiar de rol, ¿no?
Ya, pero...
Claro, pero imaginaros que se cambia de rol durante 7 días sabiendo que en el octavo tu jefe vuelve a ser tu amo, más te vale no sobrepasarte en ese cambio de roles porque sabe que luego te pueden cobrar la partida.
Pero
¿no?
Que te quiten lo bailado, ¿eh? Al menos esos 7 días, yo sigo pensando que...
Probablemente era un cambio de roles más de tipo simbólico, ¿no? Se dice, por ejemplo, que se manifestaban las costumbres de la mesa, ese día eran los amos los que en los banquetes o en las cenas romanas, en el triclinium, servían la comida a sus esclavos, ¿no? Pero las Saturnales eran mucho más que eso, se inauguraban con una ofrenda al dios Saturno, que es el Cronos de los griegos, de donde viene nuestra palabra tiempo, cronología, ¿no? Y una vez más enlaza también con los ciclos agrícolas. También se inauguraban con un banquete público, contaban con una serie de festividades, las calles se iluminaban con lucernas y velas para volver a asociarlo una vez más con la luz. Y otro guiño que también tienen las Saturnales o las Saturnalias nuestras Navidades, se intercambiaban regalos.
O sea que esto volvemos una vez más a la teoría esta de que no hemos inventado nada. Todo se inventó en el Imperio Romano.
Eso es, y hay que pensar además que el cristianismo, cuando poco a poco se fue imponiendo y finalmente se convirtió en una religión permitida a partir de la época de Constantino, en el siglo IV después de Cristo, percibió perfectamente que para poder expandirse como religión tenía que respetar algunas antiguas cuestiones y creencias paganas. Lo que hizo el cristianismo, a partir ya del año 365, la Navidad aparece incorporada en el calendario cristiano, es mover la fecha del supuesto nacimiento de Cristo y hacerla coincidir con el 25 de diciembre para identificarla con esa celebración del Natalis Sol Invictus, de esa victoria de la luz, y también con el nacimiento del dios Mitra, que era un dios pagano, que fijaros qué curioso, entre otras cuestiones, según la mitología, había nacido en una cueva un 25 de diciembre, hijo de una madre virgen. ¿Os suena?
No, esto no suena, ¿no? Sí, es verdad, María, efectivamente.
También. María José, estaba pensando que aquellos trabajadores que están fastidiados, que serían el equivalente actual a esos esclavos, les hemos puesto los dientes largos pensando que al menos durante 7 días pudieran cambiar las tornas. Y claro, la envidia también suele ser porque, ya sabes, y ahora me dirás si hay un poco de mito en esto, pero normalmente asociamos las fiestas de la antigua Roma con las bacanales, que también tiene un punto ahí atractivo. Pues no sé si eso es mito también o es cierto.
Bueno, las bacanales, por supuesto, eran ciertas. Eran igual que la Saturnalia, eran las fiestas dedicadas a Saturno. Las bacanales eran las fiestas que se dedicaban a Baco, el Dionisio de los griegos, que era un dios asociado con el vino, con las orgías. Tenía un cortejo de ménades, que eran unas mujeres salvajes que iban por los bosques cazando y bailando. Y efectivamente, pues estaban en práctica en la antigua Roma. Lo que pasa que no podemos entender el mundo romano como una única unidad cultural. Duró muchos siglos, tuvo sus evoluciones y hubo una serie de emperadores con una moralidad mucho más estricta, como fue el caso de Augusto, que decidieron prohibirlas, que decidieron que eso no era de buen gusto y que durante un periodo de tiempo crearon una serie de leyes para prohibirlas.
Bueno, pues María José, esta semana estamos deseando a todos nuestros colaboradores e invitados feliz Navidad. No sé si en tu caso desearte feliz Saturnalia.
Vamos a ver, si os parece bien, vamos a decirlo con la terminología propia, porque
bueno, eso ya
existía
sería
una frase para felicitar las Saturnales, que era la que se iba gritando durante esta semana por la antigua Roma, que era Ios Saturnalia.
Iños Saturnalia.
Io. Ah, Io Saturnalia.
Io Saturnalia.
Así que con eso nos felicitamos las Navidades como si estuviéramos en la antigua Roma.
Pues mira, Io Saturnalia, María José Noén. Milla esker, ¿eh?
Es
que ricasco.
Eso es. Agur.